¿Qué tal? Yo soy Pacaso, escultor y monero oficial de Bejorro Media.
¡Qué cabellera! ¡Qué cabellera! ¡Qué cabellera!
¡Hazme un hijo!
¡Qué hermosos rizos!
¡Basta, basta! Y tengo el honor, el gusto y el placer de estar acompañado en esta mesa por el político, académico y eterno polemista de izquierda, Fernando Belauzarán.
Gracias, gracias. No, pues yo... Encantado que me inviten a su desmadre. Yo decía, ¿ya cuándo se me hace?
¿Qué son?
No, gracias. Convencimos a Chavo del Toro para
sí,
acá.
Chavo se oponía. Al TV, ¿o qué chingados somos?
Fernando tiene la desgracia de estar acompañado por el maestro Juan Alarcón.
Mira, miren esto.
Quien a su vez tiene la desgracia de estar acompañado por Chavo del Toro.
Miren nada más estos ojetes. Apláudeme, Fernando.
Mira, cabrón, mira.
Yo sí los quiero. Gracias.
¡Eso!
Familia hermosa, los quiero.
Perdón, no, tú vienes de la izquierda universitaria.
Sí.
Y de repente te vimos recientemente promoviendo un bloque que tendía más a la derecha. ¿Qué diría ese joven de los noventas al verte ahora?
No, la verdad es que yo sigo peleando por lo mismo. Cuando yo empecé en esto, estamos luchando contra un régimen de partido de Estado, contra un régimen autoritario. Era el país de un solo hombre, o sea, ¿qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Y contra eso, pues ahorita es lo que estamos peleando, porque eso regresó de manera más rupestre, porque estos son más rupestres, de manera más…
No se rían,
no, pero yo sigo peleando por la democracia. Uh-huh. Y te voy a decir, y con cierta frustración, porque si bien es cierto… La transición a la democracia que logramos, sí. que es consecuencia de la lucha de generaciones, siempre fue imperfecta, siempre tuvo resabios, uno de ellos es el de la corrupción, siempre tuvo incluso regresiones en algunos partidos, y una parte blindada que es la partidocracia, que eso ya se descompuso mucho, se lograron cosas valiosas, importantes, y eso se está tirando al caño. Y pues de alguna manera es nuestro legado. Y vemos destruir cosas, por ejemplo, todo el Sistema Nacional de Transparencia, que fue premiado a nivel internacional y que se luchó, bueno, desde aquel grupo Oaxaca y todo lo que se fue consiguiendo en materia de transparencia, puta, no solo destruyeron el INAI, acaban de destruir Compranet y además ya las obras de la Sedena, de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, sí. Ya no se va a poder conocer, ¿no?
Y también entonces, iban a poner las de Amílcar, pero dijeron, ay, no, ya, qué grosero.
Ey, bueno, y el robo del siglo del Infonavit, por ejemplo,
Segalmex,
¿no? Que ahora sí que el personal López Obrador que quebró Pemex… Va a poner todo el dinero discrecionalmente, los trabajadores ya no les va a pedir permiso para ver si quieren prestar sus ahorros en una constructora que él va a manejar. Y como el Infonavit no es del Estado, ahí ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación se puede meter, ¿no? Uh-huh. Es una caga chica, pues para la campaña, de porque ¿a quién responde Romero? Pues a la familia López Obrador, ¿no?
Todo esto estas se dio, son... Fer, ¿no? Se dio, digo, en el echeverrismo. Casi todo, o sea, se está repitiendo. En el echeverrismo se dio el Infonavit creado, pues, para construcción de casas. Sí. Y en ese sentido, digamos, de modelo económico, el Estado compitiendo con la empresa privada, ¿no? En todos los aspectos.
Sí, claro. Aunque esto es un...
¿De qué se ríen, baboso?
De tu apunte de anciano.
Es que no tienen contexto histórico. Yo estoy tratando de entender... ¿Hacia dónde va la cuarta transformación? Y lo único que me da en el contexto histórico es a regresar a los 70s de Echeverría.
Sí, pero tiene dos agravantes.
A ver.
Los dos agravantes son, uno, el militarismo, que es como nunca, ¿no? Desde Miguel Alemán fueron bajando el protagonismo político de las Fuerzas Armadas. Sí. Siempre estuvieron presentes, siempre de alguna manera, pero desde esa época... sabían que habían que estar en los cuarteles y ahí tenían sus privilegios, etcétera, pero no esta fuerza que les dan. Este protagonismo de las Fuerzas Armadas es más bolivariano que del viejo régimen mexicano. Y el otro, que es el elefante en la sala, es el crimen organizado. El peso y la fuerza que tienen como nunca.
Pero esos son los dos factores que te aseguran permanencia en el poder, ¿no?
Sí, esas son, pues es un poco, miren, cuando uno dice, es que no somos Venezuela, bueno, es que Venezuela no se hizo en un día. Uh-huh. Y sí tenemos algunas diferencias, una es que somos vecinos de Estados Unidos, pero en otras, el tiempo, ellos nos llevan 19 años de ventaja, ¿no? Chávez llegó al poder en 1999, pero si tú lo quieres definir, así como quiere el Chavo del Toro, que es académicamente, que es una autocracia electiva, ¿no? Con hegemonía de un solo grupo, en coparticipación de las Fuerzas Armadas y en connivencia con el crimen organizado. Ese es Venezuela, ¿no?
Con
algunas diferencias que tiene, etcétera, que no quiero minimizar, pero en esa lógica, ¿hacia allá va este régimen, sí o no?
Pues, pero en la lógica del anciano, ¿cómo se venció el régimen anterior? El régimen anterior que mencionan, que era muy similar al de Morena, ¿cómo fue que cayó?
Mira,
si puede ser indicativo de cómo va a caer Morena.
No, claro, tiene razón. Se les va a complicar una cosa, porque la verdad es que, yo lo comentaba un poco antes de entrar, López Obrador gobernó en la borrachera. Ajá. Se gastó todos los ahorros que teníamos, todos los ahorros para las contingencias financieras, esas que hicieron después del error de diciembre, se los chupó. Se chupó el Fonden. Sí, se lo chupó. Todo.
Y a su edad.
Oye, a Trump también se lo chupó.
El fondo de desastres. Se llegó hasta el de gastos catastróficos del Seguro Popular, que era para que la gente no perdiera su patrimonio en caso de hogar. Todo se lo chupó, se lo quitó a los fideicomisos de la ciencia, todo, le dio hasta una mordida a las Afores, ¿no? Todo, y endeudó al país como nunca, 6 billones de pesos, para que tener en el último año un déficit de 6% del
PIB. Oye, están hablando.
Eso es altísimo.
De 20 fobaproas, cabrón. 20 fobaproas.
Así lo
¡Ya déjenme hablar!
Ah, bueno. Ya. A ver, Fer, deja hablar a la señorita.
Es que uno se enoja y pues ya pierde toda la
paciencia. Ya me se olvidó, dice.
Vamos a iniciar con un recorrido por los temas de la semana. Temas que alborotaron a las musas e inspiraron a los principales moneros de este y otros países. El primer tema, sin duda, es poder judicial. El 30 de marzo, más de 3,000 aspirantes ocuparon un cargo en el Poder Judicial. Comenzaron campaña rumbo a la elección del 1 de junio.
Oye, una pregunta. ¿Ya vamos a dejar hablar a Alarcón?
Eventualmente.
Claro, tú sigue hablando.
Nada más era para iniciar el programa.
Es que lo que no sabes es que se le olvida lo que va a decir.
Se pone de malas.
Y cuando le concedemos la palabra, se traba. Sí, se cicla. Tú,
por tu carrera, tú eres filósofo. Cabrón.
Yo sí, soy filósofo, estudié filosofía.
Si hubieras estudiado Derecho, te hubieras lanzado a una candidatura por algún puesto de juez, magistrado o ministro.
Mira, es que la verdad es que sí hay algunos garbanzos de libra, pero la elección es un despropósito absoluto. Lo que digo es, garbanzos de libra, es que es gente que se preparó, que pudo ganar sus exámenes de oposición y que tenían pase automático y dicen, uta, quién sabe si la pego y ahí están. Pero, pero imagínate, es que ¿qué le pides a un juez? Uh-huh. A un juez le tienes que pedir conocimiento, le tienes que pedir experiencia, le tienes que pedir honestidad, le tienes que pedir apego a la ley, ¿no? Eso le tienes que pedir a un juez.
Uh-huh. Chavo del Toro les pide clemencia.
Y nada de eso se ve, porque lo que buscan ellos es saber cómo son populares. Pero peor aún, ¿quiénes van a decidir en esta elección que está totalmente descangelada? Las clientelas. ¿Quién tiene clientelas para competir? Uh-huh. Pues obviamente los que tienen grupos políticos, y por eso empezando por el Estado, que son los que buscaron esto para apropiarse.
El pinche Noroña va a tener ahí influencia.
Es que es una interna de Morena en buena medida. Y van a ser los jueces de Adán Augusto, los jueces de Monreal, los jueces los de Batres, los jueces de acá. Y a ver, yo te arreglo el asunto y nada es gratis, ¿no? Pero además, ¿quién tiene también clientelas? El crimen organizado tiene clientelas. Y el crimen organizado, no solo para movilizarlas, también sabe cómo bajar candidatos. 7,400 candidatos en la última elección se bajaron por amenazas. Uh-huh. Y asignaron a 40, ¿no? Ese es, entonces, una locura, pero te voy a decir, es el peor momento. Estamos al borde de la recesión. Yo hablaba de que López Obrador gobernó en la borrachera y viene la cruda. Uh-huh. Pues la cruda se llama recesión. Y estamos en la puerta de la recesión. Y tenemos un problema que se llama la bestia naranja, que yo le llamo el peje naranja, que es Trump, poniendo aranceles, un tema que ya es totalmente incierto, porque este güey es proteccionista. Uh-huh. ¿Quién puede confiar ya en lo que tú puedes poner en letra? Sí. Si Trump dice, porque se le hinchan los tamperos, llega y dice, ¿sabes qué? Yo te pongo aranceles, entonces ya para qué firmas un tratado.
Fer,
hacer elección
hay
judicial,
una cosa importante.
¿Qué certeza le da?
Pero hay una cosa importante. Y no se pusieron los aranceles, como dijo. ¿Por qué?
Bueno, no se pusieron todos los aranceles. Está bien. Yo digo que hay una presión interna en los Estados Unidos. Porque las dos estrategias, la de Canadá, que por cierto, ellos sí mantienen sus aranceles recíprocos, porque sí nos pusieron aranceles algunos, no todos los que le pusieron a todo el mundo, pero están los de los carros, que son el 30% de nuestras exportaciones. Sí. O sea, el golpe del 30% está. Más el acero y el aluminio. Más los que no están en el T-MEC y que son del 25%, ¿no? Uh-huh. Que ese nos lo pueden bajar a 12% si nos portamos bien. Es una que son por lo del fentanilo rebajita. Acá. Es una rebajita.
Porque pero Ebrard decir, se rebajó acá. Los pantalones pero, y entonces nos hizo una rebajita. Le agradecemos pero, a Ebrard. Yo voté por Claudia. ¿Qué tiene, bola de sinvergüenza? Yo voté.
Oye, Fer, ya sé por qué no quería Chavo del Toro que vinieras. No quiere compartir sus cojines. Eso es muy egoísta con eso, ¿eh? Siempre.
Oye, y aparte, Alarcón, estaba.
Tómatelos todos.
¿No? Hablando sobre la cruda. Tú que eres experto de la cruda, ¿tienes algún comentario?
Bueno, sí, regrésame el limón.
Yo, es guayaba. Es guayaba, sí. No,
tiene cero.
Si yo fuera magistrado, si yo fuera juez.
Ok, aprovechemos esta pausa para el primer cartón de este tema. Es del maestro Paco Calderón. Y ahí vemos a las tres ministras saltando como el juego que le gusta a Juan Alarcón.
A ver, identifiquen quién es cuál. Va a castigado. Ser muy difícil.
No, dice, no nos vengan con el cuento de que la ley es la ley.
¡Ah, qué gran bonito! Cartón,
¡qué bárbaro!
Están jugando ahí burro.
A la ministra pirata, que es...
Es Yasmín Esquivel.
La ministra burra.
La bate, la bate.
Ya los veo que un día caigan en sus garras.
No, ¿sí? Es que por supuesto. No, oye, van a tener un poder infinito.
La justita, ya sabemos.
¿Y cómo se llama la güera?
La Loreta.
La Loreta fue diputada conmigo, fíjate.
¿Ah, sí?
¿Y era buena onda la Loreta?
Uf, yo la conozco desde que estaba en Alianza Cívica y peleaba por toda la democracia que hoy están destruyendo, ¿no? Sí, por, igual Agustín
Ortiz,
era también de Alianza Cívica, peleaba, pero decía una frase de Michelle Obama, dice, no es que el poder los cambie, el poder los muestra tal y como
tal
son.
Tal y como
yo
son.
Sé, y entonces muestra el cambio. Entonces, pero fíjate cómo se justifican. Es que sí, ellos hacían lo mismo, pero eran los malos. Nosotros hacemos lo mismo, pero pues somos no los somos buenos. Iguales, ahora claro. Somos los buenos y entonces sí, eso claro. Sirve para el bien. Ellos se tratan de hacer, como decíamos, puñetas mentales para tratar de justificar ese autoritarismo. Tal dicen, estamos peleando contra la oligarquía, mientras se acuestan con la oligarquía. ¿No?
Sí.
Porque vaya que ahora con los contratos sin licitar, pues todos los oligarcas
oye,
están felices.
Oye, Fer,
hablando de este cartón, ¿tú okay. sabes jugar burro 16?
Ay.
Hay momentos en que hay que fingir.
¿Para qué lo dejas hablar, Fernando?
Ya vamos a traer un maniquí. Oiga, por cierto, del maestro Alarcón con sus tres preguntas.
No, yo una cosa es, sí, la verdad es que no saben la envidia que yo le tengo a los cartunistas.
¿Sí?
Maravilloso. Menos
a los del Chamuco también.
Aparte, aquí estoy con tres estilos muy diferentes. El estilo naif de Pacaso es muy bueno. El cabrón este que crea una realidad alterna, el ingenio, una pinche realidad alterna para
vivir en ella.
Acá. Y el Chavo del Toro, que es la irreverencia total acá, ¿no? El pinche Calderón es genial también. Pero les voy a decir porque yo tengo un personaje que cuando lo hago, siempre imagino que estoy haciendo un cartón. Se llama Así habló Pejetustra. ¿No? Es acá. Y entonces es el pinche rollo del Pejetustra como pinche predicador y siempre imagino el cartón. Claro, porque no soy porque yo dibujo de la chingada, ¿no? Uh-huh. Ese es el
pues calca,
el término. Pero siempre
pienso acá. Caricaturista,
y
entonces.
Es, y le voy a decir, es cómo puede uno reírse de la tragedia nacional. Y buscar ese, así habló Pejetustra, es buscarle el humor a la pinche tragedia como está, ¿no? Tenía otro que se llamaba.
Has tenido éxito, cabrón.
Bueno, ahí está. No, les molesta el Pejetustra. Por cierto, ese Pejetustra es muy distinto al de Nietzsche, porque Nietzsche llega y dice, voy a acabar con la moral, ¿no? El problema de nosotros es la moral. ¿Quién inventó la moral? Pues la inventó Zoroastro, que dijo, es el bien y es el mal. ¿Y quién nos va a salvar de la moral, que es totalmente castrante acá? Pues sí. tiene que ser Zaratustra mismo. Y hace este asunto de Así habló Zaratustra, que es una obra genial. No, este predicador, el Pejetustra, regresa al principio. Y entonces él cree, como todo buen tartufo moral, predica moral, pero hace exactamente lo contrario, ¿no? Y tú cuando llega y decía, fíjense que aquí hay una línea entre los criminales y el poder político, jajaja, ¿no? Aquí ya no se mezcla el poder político con el poder económico, jajaja, casi todo es una confesión, casi siempre.
Una realidad alterna.
¿Cómo se llama? Pero, se amarra el dedo.
Fernando,
¿no?
Hace casi si lo conocías?
Es una forma de confesar todo lo que hace. Es negativo, ¿no?
¿Por qué si lo conocías no convenciste a la gente? ¿Por qué? ¿Cuál fue tu error de comunicación no convencer a la gente? Déjate el personaje del peje sustra, esa madre. El peje asusta. ¿Por qué no lograste convencer a la gente? ¿quién era el peje? Porque si yo recuerdo, cuando platicamos que yo apoyaba el movimiento y al peje y todo eso, y voté por Claudia. Oh, que la chingada, pinches injuriosos. No, nadie te escuchábamos, nadie te ha escuchado tanto tiempo, Fernando. ¿A qué se debe? ¿Has reflexionado filosóficamente?
Mira, tiene que ver con los tiempos. Fíjate que cuando cae el muro de Berlín, la democracia liberal empezó a crecer. Y entonces era el rollo de vamos a construir esto pluralmente, ¿no? Pero nace, o más bien de la incapacidad de la democracia liberal de resolver problemas importantes, como el de la desigualdad y la injusticia. Y con esta revolución tecnológica de la información que hace que todo el mundo se informe de alguna manera, ¿no? Crece lo que Agustín Basabe llama la época de la ira, ¿no? Entonces el populismo nace de esa ira de alguna manera, que es parecida, por cierto, a lo que había en los 30 del siglo pasado. Pues es otro principio, ¿para qué nos desviamos tanto? El caso es que en esa lógica caía bien un outsider. Y aquí viene la primera farsa. López Obrador se presenta como outsider siendo hijo de este régimen impresionante. Él se afilia al PRI con Echeverría. Sí. Fue presidente de 3 partidos políticos, fue candidato a tres y sin embargo se pone como outsider. En gran medida por las deficiencias de la partidocracia que se creó. Que era, o sea, sí hay cosas importantes de la transición política mexicana, importantes, valiosas, que había que defender. Una de ellas era la carrera judicial, a pesar de que, por supuesto, que hay corrupción en el Poder Judicial y se tenía que mejorar, pero acá, otro, elecciones confiables y otro, alternancia.
Y hablando.
¿Qué nos pegó, cabrón?
Sí,
¿qué chingado nos pegó, cabrón? ¿No? Después de que se crea el INE en 2014, antes después del 2018, más del 60% de las elecciones ganaba el opositor, ¿no?
¿Sí?
Es decir, la alternativa. Entonces, había un electorado que castigaba y premiaba y estaba acá, ¿no? Estaba ahí, ¿no? Pero en esta lógica, ya que llegan ellos, ya lo que hacen es poner el remedio al voto de castigo. Este que se generó en la ira y por eso se subieron en la ola y estaban enojados con con todo lo que era pues esta partidocracia y su cinismo, que por cierto, yo siempre estuve inconforme con los defectos de la partidocracia y lo que estaba, pero no tirar al niño con el agua sucia, sino defender las conquistas legítimas.
Quedarse
de esta.
Quedarse con el agua sucia.
Sí, oye, Fer, por cierto… Hablando
termino acá. Ahora está el síndrome Avelina, que yo le llamo. ¿Quién es Avelina? Avelina es la presidenta municipal de Acapulco, el alcalde de Acapulco. Sí. Tiene el 70% de rechazo. Y no quiere decir que el 30% siguiente la apoye. No, 70% la rechaza totalmente y tiene un apoyo marginal. Bueno, pues vino a la elección y se reeligió tremendamente. Vemos casos como el de Veracruz, Cuitláhuac, que es pésimo gobernante. Fue pésimo. Pusieron una candidata que ni siquiera de Veracruz, con una gran cola, y Pepe Yunes es un buen candidato. La verdad, el que se puso. No tiene nada que ver con los Yunes que se fueron para acá. Pepe Yunes es un buen candidato, la verdad. Y a pesar de todo eso, ganan. En Morelos, Cuauhtémoc Blanco, un pésimo gobernador. La candidata, mala candidata, no entusiasmaba a nadie. La oposición tenía un buen candidato y sin embargo pierden. En la Ciudad de México pasó algo similar.
¿Pero a qué
entonces,
va, Fer?
De alguna manera, se pervirtió tanto que ya, aunque hagan mal los gobiernos, se mantienen. Claro, esto es en la borrachera, porque esto puede cambiar, aunque parte y parte. Porque, por un lado, aunque ya no van a tener tanto dinero, porque repartieron dinero, porque ¿para qué se endeudó López Obrador? No hubo crecimiento este año. ¿Para qué se endeudó como nunca en el año electoral? Pues para comprar votos, una gran maquinaria de compra de votos, y sí está eso. Nada más que ya no pueden mantener ese nivel de gasto. Pero, a cambio de eso, ya se están apoderando las instituciones.
Oye, Fer, y ¿no? hablando de la ira, observemos el siguiente cartón. Ira.
Ira. El manejo del lenguaje del halcón. Bueno,
ahí en Jalisco se dice Ira.
Ahí está.
Ira.
Este es de Kemp, que publica en el Universal. Por favor, maestro Alarcón, ya que usted interrumpió al invitado de manera.
Ahí podemos ver la ira.
¿Por qué están tan serios los candidatos?
Sí, mira nomás. ¿Qué cartonazos?
¿Cuál era el tema? Son los candidatos a ministros.
Los ministros, chavos.
El siguiente es un cartón de Alarcón en el Heraldo.
Puta, nadie lo vamos a entender, cabrón.
Ahí vemos a un sujeto llegando de una borrachera en la noche y su mujer le dice, no puedes llegar a estas horas, y él responde, pues no me ha llegado la notificación.
Yo sí entiendo, vamos a un seminario, ¿verdad? Sí.
Muy bueno.
No lo has ahora imagínate que lo diga la presidenta de la República. El cartón de Alarcón. Ese es el ejemplo. No se aplica hasta que no me llegue la pinche notificación. Muy bien.
El siguiente cartón es de Jabás, que publica en Milenio, y ahí vemos el escenario de la elección judicial. Vemos el martillo en el centro del escenario, que está siendo rodeado por muchas ratas.
¿Cómo se llama ese martillo? Pero ese
es el
ahí de los jueces. ¿Cómo se llama ese martillo?
Sí, pero yo vi otro también, donde está el Fisgón y Pedro Miguel, que está muy divertido.
Pero es otro tema.
Ahorita lo vamos a ver.
Espérate.
Orax,
que publica en spoiler. Si no, haz tu propio programa, chingado.
Sí, los espero mañana a las 2.
Ahí vemos a Claudia Sheinbaum llevándose la elección judicial y regañando a Guadalupe.
¿Sabes qué es lo más caro?
Diciendo cómo, de que no puedo opinar.
Que ellos hicieron la ley. Pero no solo... Diga, no me vengas con el cuento de que la ley es la ley, ni siquiera la ley que yo mismo aprobé. No,
eso
está cabrón, sí, ¿no? Está
cabrón. No, Gutiérrez Luna, ¿cómo se llama este güey? Sí.
¿Gutierritos?
Gutierritos es una vergüenza.
No se dan cuenta ni lo que votan ni lo que aprueban.
Gutierritos era panista, ¿no? Allá en el norte.
Sí, claro, estaba pegado a Padres, que era el gobernador de Sonora. Y está acá, pero esos son los que ganaron acá. Es el oportunismo. Mira,
la momia de allá de Padres, mira, y luego las momias de Perú. No
y llega, y la presidenta dice, ¿cómo creen que, porque haya votado el PRI a favor de Cuauhtémoc Blanco, cómo creen que vamos a tener una alianza con el PRI? Pero yo me acuerdo de un anuncio que decían, en Los Ángeles hay más mexicanos que quién sabe cuántos estados de la República, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en Morena hay más priistas que en el PRI. Sí, sinceramente, claro. ¿No? Sí. Llegaron acá, ese es el asunto. Entonces,
si le hacen un estudio de ADN a los morenistas,
los bendicen, pero las partes son incluso más cínicas. Porque esto que yo les decía de la elección, cuando ellos dicen, haga lo que haga, yo gano. Si hasta Belina gana, por ganar, entonces hagamos lo que hagamos, ganamos. Entonces, ya son con cinismo tremendo, ¿no? Nada más, cómo Noroña se burla de las madres buscadoras, llega y dice, ¿y cómo les voy a decir cuánto me dieron? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Oye, pues nada más que no es tu dinero, es el dinero del erario, ya transparencia. Y lo pueden decir, ¿sabes por qué? Porque sienten que ya no tienen ningún costo, que ya no pagan ningún costo. Nada.
Sí, pues como decía Trump, puedo salir a la Quinta Avenida a matar a alguien y no me va a pasar
nada. Están en eso, exactamente.
El siguiente cartón también es de Orax, que publica en Milenio.
Por eso lo que nos queda es el humor.
Exactamente, a pesar de Chavo del Toro. Orax en Milenio, y ahí vemos a la justicia intentando suicidarse con su propia espada al promover la elección de candidata al Poder Judicial. El siguiente es de Rictus, dos paneles, y ahí... ¿Qué? Dice, lo que importa. Hay varias candidaturas de jueces ligados al narco o de dudosa procedencia. Y el cuate le responde, y que no todos están afiliados a Morena.
¡No!
¡Aplícate, Andy! Claro, ¡aplícate, claro. Andy! ¡Ve por ellos, Andy!
Servidores de la nación, ¿no? Ahí están. Mira,
el maestro Manuel Falcón, que publica en la Crónica Jalisco, se llama Eyecciones Morenarcas para el Poder Judicial.
¡Uf!
Dice, mira, es tiempo de gorgonas, dice Guadalupe Tadei. Y ahí vemos... a las candidatas del Poder Judicial, que son Lenia, Yasmín y Loreta.
En manos de ellas va a estar la justicia. Se va a estar.
Pero hasta gorgonas. Entre ellas ya están peleando, ¿no?
No, claro, porque están peleando. Yo les digo que va a haber una interna de Morena, de alguna manera.
Están peleándose la presidencia.
Es una interna y van a mover.
Ahora, tú que conociste a la perfección lo que pasó en el PRD y las tribus.
No, vas a ver todo.
¿Crees que se repita el fenómeno?
Sí, por supuesto. Y van a va a ser un voto carrera. No, es que el problema que tienen es que es un galimatías. Yo decía, son grotescas la boleta. Entender la boleta es churrigueresca la boleta, sí. ¿No? Primero, entonces, primero que les den además 6 o 7 acordeones para aprenderse los tales números. Entonces van a decir, ¿sabes qué? Solo apréndete de este, de tal boleta acá, y todo lo demás
está,
va a quedar
muy
suelto.
Sencillo,
entonces va a ser una locura acá cuando los agarren. Pero, ¿cuál es el problema? Luego, la certeza electoral. Porque ahora, algo que nunca han explicado, las boletas sobrantes ya no las van a inutilizar.
No.
Porque lo que hacen, primero ya no las van a contar los ciudadanos.
Los ciudadanos ya no
cuentan los votos. Ese es un pinche atraso de décadas, ¿no? Porque incluso En hasta el 88 el se contaban en las urnas, ¿eh? Y uno tenía que buscar las actas, y te acuerdas que las sacaba. Bueno, eso ya no va a haber. Ya los ciudadanos, los jueces no van a tener un acta que le digan cuántos votos tuvo. Uh-huh. Eso, pinche retroceso. Bueno, el siguiente retroceso. No tachan, no inutilizan las boletas que no se usaron.
No las van a hacer con ellas.
Las van a dejar. ¿Qué va a pasar? Porque además te van a dar los resultados 12 días después.
Sí. Ya veremos. ¿Qué va a pasar?
Ya veremos esos videos.
Se los van a llevar. Se van a llevar a dormir las boletas. Es verdad que buena parte.
A ver, había el ratón loco, el carrusel. ¿Cómo le llamaría?
La urna embarazada. Porque además tiene razón, porque además hay otro tema. Dices. Lo que logramos con las reformas de la atención democrática es que los ciudadanos estaban de funcionarios de casilla. Nada más que los ciudadanos no quisieron ser funcionarios de casilla, ¿no? Y muchos no van a ir. Entonces, ¿quiénes van a acabar siendo los funcionarios de casilla? Primero, los únicos que aceptaron seguramente han de ser de Morena.
Se van a estar peleando.
Y segundo, dice la ley que los primeros en la cola son los que quieran estar, se van a quedar de funcionarios de casilla. Uh-huh. Entonces.
Por eso, los chapitos, entonces, los Morena, claro, que lleguen antes.
Exacto. Entonces, ellos mismos van a quedarse con los paquetes todas las. Entonces, todo lo que te imaginas puede pasar. ¿No? Porque no van a ser ciudadanos, más van a ser militantes los que estén en las casillas. Entonces, sí, se van a repetir lo que pasaba en las internas de no solo en las internas del PRD. ¿Se acuerdan lo que pasó en estas votaciones de Morena? Que hicieron elecciones acá y que quemaron urnas y que hubo madrazo y medio acá. Eso ahí, claro, van a cuidar un poco más porque pues esta es un poco más institucional. Pero todas las mañas habidas y por haber. Las van a ver para sacar. Pero ellos,
¿cuál es tu pronóstico de porcentaje de votación, de participación ciudadana?
Yo creo que va a ser como 10%. 10%. Y es lo que puedan movilizar las estructuras. El tema es que puede haber mucho. El tema es la observación electoral. Va a haber muy poca observación electoral. Sí.
No, entonces, van a hacer lo que quieran.
Entonces, pero ellos pueden inflar las votaciones.
A 20, a 30, a 20, 40, a 30,
ahí. Lo pueden, claro, a un nivel, ¿no? Ajá. Porque vas a ver que muchas casillas.
Y ya no va a existir.
Pero vas a ver que.
Compranet,
pero vas a ver que en Oaxaca, en alguna sierra acá, el interés por la elección judicial va a ser del 90+%
Sinaloa,
de la elección.
En la
sierra de acá va a ser del 87%, quien agarró los paquetes, ¿no? Entonces, y en las ciudades donde van a estar ahí los medios acá, la participación va a ser mucho menor porque solamente los que están y van a llegar con sus acordeones para tratar de entender por quién chicos van a votar. Entonces, Fer, mira, lo siento.
Vamos a
aprovechar que Fer va a tomar aire.
Hablando.
Sí, lo difícil es que me calle, yo sé.
Para hacer comentarios.
Sí, pero te corrieron de Morena.
Comentarios de quienes están viendo el video.
Nunca quise, ¿cómo crees?
Primera princesa Susi, doctor, mándale saludos a mis gatos Micho y Pánfilo en el podcast. Próximamente, Eduardo Ortega, que le apliquen aranceles al Chavo. Pati Rosales, saludos para todo el crew. Lleven a la mesa a Víctor Hernández. No, o sea, Jorge Salazar, ya puse mi like. Espero que Belauzarán opine de su ex compañera de Movimiento. ¿Cuál?
¿Cuál de todas? Claudia.
La Clau.
Bueno, yo escribí hasta un prólogo por ahí de un texto. Y su propa, un poco hablar de esto. Hablé de lo que me pareció una gran injusticia histórica con Carlos Simas. Entre otras, hablé de mi experiencia en el movimiento acá. ¿Por qué digo que es una cosa y me pareció a mí abominable? Porque hacen su biografía, su documental, y no existe Carlos Simas. Uh-huh. Imposible, ¿no? Todos los años, y yo lo viví.
Pues
Carlos Simas era el dirigente, no se puede entender acá. Cuando ella dice, oye, pues es que yo conocí a López Obrador en mi casa. ¿Y cómo es que llegó a tu casa? Uh-huh. Pues llegó a tu casa porque el presidente del PRD de la Ciudad de México era Carlos Simas, ¿no? Y no es que Barberán no le haya propuesto ser, no. Carlos Simas, que era el presidente del PRD que operó la elección de Andrés Manuel, cuando no, Andrés Manuel no tenía los requisitos para ser candidato. Él tenía la credencial de lector de Tabasco.
Pero Carlos Simas cometió un error.
Y con un acuerdo con Zedillo, le metió, porque ¿cuál era el acuerdo con Zedillo? ¿Cómo hacemos que Fox no se lleve a la Ciudad de México? Uh-huh. Pues pongamos al candidato que tiene más fuerza, que era Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y entonces ayudémoslo a ser candidato sin tener esto. Todo eso, ¿y quién impugnó la candidatura de López Obrador? Marco Rascón y Pablo Gómez. Durísimo. Y Demetrio Sodi. Sí. Los tres acá, y tenían razón en muchas cosas, pero fueron. Entonces se operaron. Carlos Simas operó la elección de cualquier manera de Andrés y los candidatos que quería Andrés. Y Claudia Sheinbaum entra al gabinete de López Obrador por esa cercanía, de, uh-huh. porque que digan que, porque era muy buena ecologista, perdón, ¿cuándo López Obrador se ha dado, se ha fijado en la capacidad?
¿Y qué es de Carlos?
No, él es, que para López Obrador lo importante es la lealtad. No quiere decir que Claudia no tenga capacidad.
Porque se cometió un error enorme, quiere decir por lealtad. Carlos,
sí,
Dimas,
sí, pero
¿cuál fue? Querer llevar a su familia a Europa. Sí. Ese fue el error.
Sí. Bueno, ¿y dónde está Carlos ahorita?
Fíjense, no sé, pero te voy a decir una cosa, que era fue un gran dirigente estudiantil, Carlos Simas. Bueno, y cometió el error, pues sí, pero yo les voy a decir una cosa, el error lo cometió Bejarano ahí, y Bejarano sigue poniendo candidaturas.
Bueno, ¿no? Es que su esposa no lo desconoció.
Y los hermanos de López Obrador hicieron lo mismo. Oye, Fer. Los hermanos de López Obrador hicieron lo mismo con los hombres amarillos, y ahí están como si nada.
Fernando,
¿y todavía quieres a
Claudia?
¿Eh? Yo creo, bueno.
¿O quieres sacarlos?
Yo sabía que iba por allá, ¿verdad?
Ya sabía.
Vamos, Cirilo, buen rostro. ¿Qué opina el invitado de las tres cacaturas del bienestar?
Yo lo que quiero con Claudia es que sea realidad lo que dijo ayer Trump, que dijo va a ser el día de la liberación. Pues yo quiero que algún día llegue el día de la liberación de Claudia, ¿no? Porque evidentemente estamos.
El grillete está muy pesado.
No, ahí lo que tenemos es un maximato. Es clarísimo, evidente.
Editorial de Fernando Beleuzarán, porque yo voté por Claudia Pablo Gómez.
Ya, cállate. Vamos con el siguiente cartón, que es de Pepe San, diario de Coahuila.
El peor lastre de Claudia.
Pepe San publicó un cartón en el diario de Coahuila. Ahí vemos a dos viendo cuáles son las candidaturas para el Poder Judicial. Nuevo programa de Telebasura, Nel, son candidatos a jueces.
Invitamos a Fernando.
Perujo en El Economista, las hadas ministras, y ahí vemos a las hadas volando hacia sus nuevos, bueno, a mantener sus puestos en el Poder Judicial, y Tadeilla Durmiente.
Es cuando la realidad supera a los moneros, lo que estamos viendo en el Poder Judicial.
Rapé y Hernández en La Jornada recibieron el mismo memorándum, dijeron todo sobre Marisela Morales, ¿no? Rapé, que Chavo del Toro dice rape. Mi campaña desde el lugar que me vio crecer y donde nació mi vocación. Marisela es una marioneta manejada por Felipe Calderón. Abajo Hernández dice, en este hogar apoyamos a Marisela Morales, y está pegado el cartel en la celda de García Luna.
Pero no que los que le lavan el dinero a García Luna también tienen relación con Bartlett.
Y con la esposa.
Y con la no esposa ni concubina. Porque por eso no, pareja. Por eso la perdonaron,
de sus,
¿te acuerdas?
Porque la tenía de todas sus las casas.
Todas las casas que tenían, dijeron, no, estuvo bien que no las informara, porque con quien ha vivido durante 20 años no es ni su esposa ni su concubina. Entonces, pues esa es la justicia.
Es que es una de las pocas mujeres que no pregunta, ¿y nosotros qué somos?
Sí, exactamente, tú y yo qué.
El siguiente tema, Liberation Day. Donald Trump impuso un arancel del 10% contra todos los países, excepto México y Canadá. Entrará en vigor el 5 de abril.
¿Por qué nos salvamos?
Ah, qué buena.
Pero lo de Rusia está claro, porque hay sanciones económicas.
Bueno, ya que está aquí el chavo, lo diré porque pues así es guarrísimo. Nomás fue la puntita, que es.
¡Ajá! 30%.
¿Y por qué va dedicado el chavo? A ver, ¿qué historia hay ahí? ¿De qué se trata, muchachos?
Es un comentario de como tipo para rascagüeyes.
Vamos a interrumpir, vamos a darle elegancia a este programa leyendo más comentarios del público. Marco Sierra, Beleuzarán es el Jackie Chan de los opinadores. ¡Qué reflejos!
¡Ándale!
Dino Maldini, Lopezzi. ¿Qué nivel de invitado? Felicitaciones. Saludos a toda la mesa, menos a Chango del Toro. ¿Cuánto se necesita para liquidarlo? Yo pongo la mitad. No se necesita mucho, Norma Ruiz, felicidades, gran invitado. Carmen Díaz, súper invitado. Saludos a todos. Pacaso, ojitos solo para mí. Carita roja,
venga,
corazoncito.
Qué mal gusto. Ay, no, qué mal gusto. Es increíble.
Rosalía Delgado, me encanta el programa y esta ocasión con un súper invitado. Stella, Chavo, eres el mejor. Que te den otro programa. En otro lado, por favor. Cristian Sánchez Bautista, ahorita que dijo Tartufo, ¿cuándo invitan al jefe Diego? No, pues invitado está. Raúl Santos donó 20 barotes. Dice, uf, sí está buena la chisma hoy. Bueno, y el primer cartón de los aranceles, Paco Calderón.
Uf,
mira que publica en Reforma, no publica en Camacho. No sé cómo se llama. Y ahí está Donald Trump cortando la rama de un árbol, el que dice Liberation Day.
¿Quién viera a el magnate Trump acabando con el libre comercio? Y quien defiende el libre comercio, son López Obrador y compañía. El obradorismo es el que defiende el libre comercio.
Igual que tú, la jornada está encabronada con eso, encabronada con eso. Ahora defendemos el TLC.
Sí, sí, pero lo dicen porque ya están viendo que necesitan un plan B, nada más que creo que no lo tienen. El plan B es que, imagínate cómo va a ser lo del TMEC que viene. Ya vamos a tener... O sea, este güey es proteccionista.
¿No le das una, Claudia? ¿No le das una...? A ver.
Sí, sucede...
A ver, la verdad, Fer. Creo que Claudia, fría como es, actuó...
Fría como es.
Digamos, con un Ebrard que conoce perfectamente la negociación con los trumpistas.
No sé si te tengo...
López Obrador también los conoció de cerca. O sea, hay personajes alrededor de esas figuras. Y aparte, 6 años conociendo al pinche López Obrador, que es igualito a Trump, yo creo que sí actuó bien Claudia, así fría, y dejando pasar las cosas. No podía hacer más. Y dos puntos te pongo. Harfuch está haciendo una labor que en 6 años López Obrador no hizo. Y eso a mí me agrada. Y la segunda también es... No, y la segunda también es que no le dio el movimiento a Fernando Belauzalán ninguna posición. No le das una a Claudia, digo.
Antes de que responda Fernando, Antonio García, no un monero cacas, aún en libertad, el nuevo muro de Trump.
No somos cacas, porque estos hablan mal y ya les quieren defender madre. Todo lo de Morena. No,
mira. Síganme, por acá voy a...
Está bien que hay que ver. Por supuesto que hay rectificaciones de Claudia Sheinbaum de lo que venía. Algunas cosas, por ejemplo, el otro día llevan y dicen, hay 99, aceptan que hay 99 hospitales que no pueden hacer cirugías.
A pesar de
que
tiempo,
¿no? Entonces, ¿dónde está Dinamarca? Por cierto, aceptaron la destrucción ecológica con el Tren Maya.
Exactamente.
Yo creo que tiene que ver, porque ya vienen los resolutivos internacionales sobre el ecocidio.
Pero
que
está
aquí.
Bien,
pero está bien. Yo tenía un tío. Que aceptó que era borracho, pero nunca dejó de beber.
Sí, gran apunte. Qué bueno que lo dejaron hablar.
Pero además, ahora, claro que ya no hay abrazos, no balazos. Tiene que ver con, por supuesto, con el empuje de Trump, ¿no? Uh-huh. Es cierto, pero haya sido como haya sido, lo hicieron. Está bien. Nada más que les doy una pequeña reflexión. Toda la justificación de los abrazos no balazos es que dijo, le dieron palazo al avispero, decía. Bueno, lo que hizo Claudia para quedar bien con Trump, ¿no? De mandar a los 29 capos ahí, no es darle un palazo al avispero, es aventarles una granada. Les aventó una granada, a ver qué pasa, ¿no? Y no estoy diciendo, yo estoy de acuerdo que estén en Estados Unidos, yo hubiera querido que los extraditaran, es decir, con las normas de ley. ¿Qué pasó entre un martes y un jueves? Ahora sí, para que hagan investigación.
Un miércoles.
Exacto. ¿Pero qué pasó el miércoles? Ese es el punto.
¿Qué pasó entre Melón y Melambe?
Llegó un martes, porque un viernes anterior, déjame les cuento la historia, un viernes anterior.
Pero rápido.
Sale la carta del Mayo Zambada. Ajá. ¿No? Y madres, ¿no? El martes... llevan a Gertz Manero a contestar la carta del Mayo. Dicen, nosotros ya le dimos la razón y hemos pedido 4 veces la extradición porque es inadmisible que se hayan llevado a un mexicano de esa manera. Además, donde lo pueden condenar a muerte, que es lo que pedía.
Pero se la
que
pidieron
era terrible.
A Biden.
Sí, a Biden, no es cierto. Eso es cierto, pero dice, pero llegaron a darle la razón, ¿no? Y esto, y todavía Claudia todavía llega y dice, porque independientemente de quién lo pida, es un mexicano y tiene derechos, entonces tenemos que olvidarnos, o sea, ahora sí como el velo de la ignorancia de Robles, olvidarnos de quién es y decir tiene derechos y esto fue una arbitrariedad. Bueno, eso decían el martes, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Para que el jueves subieran a un avión a 29 y los lanzaran igualito que al Mayo, sin ninguna vieja judicial, con un agravante. Cuando lo hace el Estado es violación a derechos humanos. Y además pueden ser condenados a muerte, como lo que decían acá. ¿Cómo es que se tragan? Yo le llamo logofagia, que dícese de la práctica de tragarse las palabras propias. Bueno, de martes a jueves se tragan todo, porque además Trump quería, el martes siguiente era su informe a la Nación, y quería presumirlo, y llega y les dice... querían agradarme y me mandaron 29, lo que nunca ha sucedido y efectivamente nunca había sucedido.
Pero está
y
bien,
todavía, está bien. Sí, está bien. Está bien, como haya sido, Fer, como haya sido. Sí, pero, hey, pero déjame acabo el nombramiento, el punto.
Es que
y todavía, espérame.
Perdemos en la oposición.
El invitado no viene por tu aprobación.
Mira, no estoy diciendo que esté mal. Es que tú dices, o está bien o está mal. No seamos tan maniqueados. Estoy diciendo las cosas como son. Sin un juicio moral. Quizás esa sea mi deformación profesional como filósofo. Hago el análisis sin en ese momento hacer una calificación moral, que haga su juicio. Acaba diciendo Trump ahí, dice, Fer, especialmente ahora los cárteles dominan México. Después de que agradece, dice, y todavía les pone... Y
pero
les,
es oye, cierto. Fer, y
les oye, Fer.
Sí, es cierto.
Oye, Fer, ¿tú conoces el nuevo muro de... ¿Conoces el nuevo muro de Trump?
Hijos,
no, ¿cuál es?
Pues vamos a verlo en el siguiente cartón. Se puede ver ahí. Pensé que era chiste. Veamos. Ahí se puede ver, está con todos los autos
es
ahí detenidos.
¿Cartón?
Del gran Toño Garci.
De Garci.
Y solo deja pasar un Tesla.
Ahí va el Tesla, sí.
El siguiente que, es de...
Que a Musk le está yendo de la fregada en sus negocios por meterse a hacer grilla por barata con Trump.
Pues unas por otras, de dinero a poder.
Sí, bueno, es buena.
Hernández en la jornada, y ahí vemos a Trump que llega como vaquero pateando la puerta de la cantina del Tratado de Libre Comercio.
Muy bien, Hernández, defiende el neoliberalismo, Hernández. Defiende el neoliberalismo, tú puedes.
James en vanguardia, y ahí vemos a Trump liberando al gorila de los aranceles sobre un mundo pequeñito que se va corriendo. Qué bonito dibuja James.
Sí, el peje naranja está
Orax, cabrón. Una obra de arte en Milenio. Ahí estamos viendo cómo México y Canadá van en una carriola que va cayendo por las escaleras, que algunos nos recuerda alguna escena clásica del cine.
Sí. Tirando balazos.
Y ahí se ven los balazos que son arancela china, arancela tal, arancela india. O sea.
Sí, pero lo que, le está, dando, Orax, lo que le está dando posibilidad a los liberales de ganar la elección en Canadá es precisamente Donald Trump. Uh-huh. Estaban en la lona, estaba la popularidad de Trudeau en el suelo. Tenían más de 20, casi 30 puntos de diferencia. Al conservador canadiense le decían el Trump canadiense, y ahora ya no sabe cómo. Ya no me digan así, ya no me digan así, que la chingada, ¿no? Y la verdad, y eso.
Y antes abrazaba.
Te voy a decir una cosa, dice Claudia, yo no soy del ojo por ojo, diente por diente, eso es nefasto. Bueno,
chino
con canadiense
chino.
Sí, y los canadienses le dicen, está bien, yo te sigo manteniendo los aranceles. Y a ver, y están, ¿no? Yo te voy a decir, Canadá tiene el mismo trato que México, pero con los pantalones arriba.
No, Fer.
El siguiente cartón es de Cucho.
No seas vulgar y prosaico, me dice.
Ahí vemos a Donald Trump bulleando al mundo mientras Canadá y México están escapándose por uno de los lados.
Como suele ocurrir.
Cucho en el informe. No, es cierto. Esta es de Chavo del Toro.
No,
Chavo del Toro, que ya se llama Cucho.
Sí. Muy bien.
A ver. Ah, mira, ahí qué está, hermosa. Puta madre, qué hermosa.
No, Chavo es chico.
A ver, ahí vemos a Trump, que es un híbrido entre Napoleón, Ku Klux Klan, Hitler y...
Pinche loco, güey.
¿Qué tiene en las manos?
¿Y cómo se llamaba?
La boleta.
El de la marimba.
No, Atahualpa Yupanqui. En la que puso los aranceles que enseñó ayer.
Ah, ya, los tax.
De mensos,
la lista
¿Y
de
por
tax.
Qué trae una bandita del súper?
Del súper, sí.
Del círculo K. Mart,
del Kmart. No, okay. Ahí estamos viendo.
Sí, ahí estamos viendo. El siguiente tema, los alegres del barranco. Por favor, Juan Alarcón.
Chavo.
La banda sinaloense, los alegres del barranco, que así es como se les hace llamar a estas gentes, proyectó imágenes de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, durante un concierto en el auditorio Telmex de Guadalajara.
Gracias. Hijos, qué cosa, nada. Cabrón, qué cosa.
Muy, el timing fue pésimo.
Sí, bueno,
pésimo
el timing. Ya les quitaron la visa, ya les quitaron los eventos.
Sí, claro. Hoy ofrecieron disculpas. Un video ahí, oye,
sí, pero yo
¿qué tal al día siguiente festejando?
Pero hay una cosa. Socialmente, los narcocorridos siguen teniendo una popularidad impresionante, ¿no?
Pues, ¿qué te digo?
Entonces, nada más.
Mientras sigue siendo una opción para llevar comida a la mesa.
Bueno. Es que les voy a decir la otra parte. Muchos fueron engañados a Teuchitlán. Sí. Fueron una leva forzosa. Los que no quisieron los mataron. O sea, fue terrible, una historia de terror tremendo. Pero hay otros en donde no los engañaron. Sí, y estaban, vénganse para hacer...
La cultura buchona en mi patria chica, ¿no? Que es Guadalajara, Jalisco. La cultura buchona está muy cabrón. Te platico rápido una anécdota. Cuando me vine al DF... con la Ciudad de México, la gente en Guadalajara me decía a mis amigos, oye, no mames, pinche chavo, y la inseguridad allá en el DF. Llegué aquí y la verdad es que me fue muy bien, nos tratan muy bien los pinches chilangos a los tapatíos. Güey, a los 10 años empieza a venirse mis amigos de allá con hijos y la chilló. Que hubo cabrones, ¿no? Que estaba muy inseguro acá. Dice, no quiero que mis hijos crezcan con la cultura buchona de Jalisco. Y se vinieron muchos, nos venimos acá por esa cultura buchona, fíjate. Es toda la anécdota, gracias.
Pero a ver, ¿la cultura buchona depende de los chilangos, de querer ser narcotraficante o cuál es la cultura buchona?
¿Por qué no te quedaste a defender tu tierra? O sea,
mi tierra la defiendo porque la llevo en el corazón. ¡Arriba Jalisco, cabrones! Sí. Échale.
No, bueno, ya.
Y el Atlas.
Y, sí, aunque gane.
Bueno, Chavo no me respondió la pregunta. Es el maestro Alarcón que publica en el... Mira, solo así se cayó. El Heraldo en su cartón, tal cual, y ahí vemos al Chairo, al Loro, a la Foca, al Florero en el escenario y el público diciendo: pues sí se ven bien menchos.
Oye, hermano, te estás mamando últimamente.
El siguiente cartón es de Manuel Falcón en la Crónica de Jalisco. Próximamente, para evitar la apología de la histeria, Auditorio Mencho. Aplausos, no balazos. Sí. Inaugura Hertz 4T con el corrido de Ayotzinapa a Teuchitlán.
Los pantalones de Falcón, sí, que es el único allá en Guadalajara que hace, mira, hace caricatura, es que, contra el Mencho. Está muy cabrón.
O sea, ustedes, sí, sí, fíjense, cuando López Obrador habla de cualquier opositor,
ese es otro Mencho.
No se cuida en cualquier tipo de adjetivos. Y es alguien que son irredimibles y tas, ¿no? Esos hay que destruirlos. Pero cuando hablaba de los criminales, con el todo señor, respeto, y además
son pueblo, y además hay que
atender las causas, hay que entender por qué son conductas antisociales, y hay que ver, entonces, cómo él descubrió que su enemigo son los políticos. Y de alguna manera, ahí está, por eso, las alianzas electorales para derreter a sus enemigos. No importaba, porque ellos finalmente son pueblo. Y si ese pueblo contribuye con su representación, dijiste que son ellos, ¿no? Sí. Con dinero y con operación electoral y con todo eso, ahí está, a los que hay que destruir son a los que nunca les aceptó que eran del pueblo, son los opositores.
¿Crees que alguna vez pague López Obrador todas estas? Mira, Morelos, Jalisco, que conozco perfectamente. ¿Por qué eres tan vengativo, chavo? ¿No? La gente, los pueblos viven arrodillados contra los mañosos que dejaron en 6 años.
¿O se van?
¿No? Que dejaron en 6 años crecer. Por eso yo te digo, lo de Claudia a mí no me vale, que le vaya bien, que le vaya mal, me vale. Pero yo creo que ya este cambio, este switch, sí, para defender a los mexicanos, pero de estos miserables.
En la historia de México, ¿a qué político lo han hecho pagar las consecuencias?
A Yunes. Mira, no lo aceptaron en Morena.
Pues hay varios exgobernadores.
Colombia, te voy a decir una cosa. Mira, López Obrador... Claro que fue vengativo con los anteriores, de alguna manera les hizo pagar. Pero estos populistas no piensan que van a soltar el poder. Piensan siempre que se van a quedar en el poder a todos los. Y cuando digo Trump también está pensando que se va a quedar en el poder. No van a soltar
el poder. ¿Sabes cuál es el problema? Que el PRI sabía que iba a permanecer en el poder y administraba. Morena llegó a llevarse todo. O sea, porque no saben cuánto van a durar en el poder.
Y están tratando de...
Porque se están llevando hasta el tapiz.
Sí, es que, claro, porque ven esa oportunidad. Estoy de acuerdo. Ajá. Pero todos los cambios institucionales que están haciendo es... De aquí no nos mueven de ninguna manera, ¿no? Por eso ya van a tener... quieren tener al órgano electoral, a quien califica, a la Suprema Corte. Y acá, mira... Vean, y ahí sí, y verán, otra vez, sí, pues es como Venezuela. Perdón, en la elección. Corina Machado les pudo jugar, demostró Corina Machado que pudo ganar las elecciones. Está mejor Corina Machado que la oposición en México.
Los votos
porque Corina Machado fue más eficaz en cuidar las urnas y quedarse con las actas que lo que fue la oposición.
Que les llevó un proceso que fue acá, de 19
años, sí, pero pero demostró que los derrotaron. Y sin embargo, todo el control institucional, imagínate, Maduro es presidente sin haber mostrado una sola acta, ¿no? Sin una sola acta, ¿no? Es presidente acá. ¿Por qué? Porque tiene a el ejército. ¿Por qué fracasó la toma del Capitolio de Trump? Porque el ejército dijo, yo estoy con la Constitución con los resultados. Pasó lo mismo en Brasil, cuando Bolsonaro quiso mandar en Brasil
ya te tomar, escuchamos, chavo.
Dijeron acá, ya. La gente, Fer, es que bueno, ya lo hiciste seis vino veces. Guadalupe, vino Xochitl, y yo les digo, está muy bien en la mesa.
Llévate por clave.
A la gente le vale corneta. Mira, la gente le resolvió los días. Les resolvió su día, su semana, regalándoles dinero. Se va a acabar ese dinero. El error de comunicación es por qué no puede entender la gente que estos cabrones están haciendo mierda el país. ¿Por qué, Fernando? Ahí es donde deben de ustedes.
Bueno, sí, ¿por qué? Porque ¿por qué? Te voy a decir, mira, y ahí va. Ahorita no hay nada más persuasivo que el dinero en efectivo. Eso es lo que entendemos. Se puede estar cayendo el sistema de salud, puede estar la inseguridad tremenda, puede estar la educación de la fregada, puede estar todo, la movilidad, el metro no servía acá, pero si te dan el dinero efectivo, eso claro. Eso fue lo que les enteró. México, salió una encuesta en Nexos, donde decía México es el liberal salvaje. Uh-huh. Entonces, aunque pensamos en la comunidad del México profundo acá, somos, entonces, mientras esté yo bien y mi familia, uh-huh. ¿no? Y eso es el dinero, con eso estoy. Nada más que el dinero es finito. Y las consecuencias cada vez son más graves.
Claro.
Entonces va a ser, tú dices, ajá. el estado de ánimo es, tú lo ves como si fuera eterno, ¿no? El estado de ánimo es algo efímero. Ahorita ellos les siguen llegando los recursos, creen que está bien, pero tú no puedes gobernar con tanta irresponsabilidad económica ajá. sin llegar a pagar las consecuencias.
Pero o sea, así de barato crees, así de barato crees que sea México.
Los limoneros de Tecomán acaban de decir. Oye,
así de barato crees que sea México. Por ejemplo, de repente el Reino Unido dice, ajá. a ver, vamos a invadir México y a cada uno de ustedes les vamos a dar 500 libras mensuales.
Se bajan los pantalones, ¿para acaso?
O sea, ¿así de barato
sí.
es?
Sí, claro. Yo creo que sí.
No, no es los tan, primeros son los del Canal 11.
Yo te voy a decir, claro que saben, la gente por supuesto ajá. que sabe que no tiene medicinas, que no tiene ajá. nada, pero agradece el dinero que recibe para salir de fin de mes. Claro. Y eso acá, y eso fue lo que pesó más en la elección. Claro. Y claro, a costo de endeudar al país, al costo de el déficit fiscal, a costo acá, sí, nada más que a López Obrador le tocó pagar, le dejó la cuenta a Claudia Sheinbaum, ¿no?
Y eso
más temprano que tarde va a estar. Y yo lo que digo es, la pregunta es si Claudia Sheinbaum se va a independizar o no, porque tiene un lastre tremendo, ¿no? Ya vimos que en el asunto, Trump ha sido nefasto para el mundo, pero para México, en la idea de cambiar los abrazos no balazos, porque haya un combate al crimen, en eso Trump ayuda a México, ¿no? Uh-huh. O sea, me cuesta trabajo decir, ojalá hubiera sido por los mexicanos, ojalá hubiera sido por la población que está en la zozobra y ha vivido el horror más grave, ojalá hubiera sido por eso, pero fue por los pinches aranceles.
Sí,
por
claro.
los aranceles claro. se pusieron las pilas a trabajar sí. acá. Y aún así, ¿qué tendrán en la mesa de decirles? Porque yo lo que sospecho es que están los expedientes, así como López Obrador llegó y decía...
Sospecho me dijo, con el pecho y miren, calculo.
Miren, le voy a decir, yo en algún momento tenía acá y un gobernador que estuvo con los que era mi amigo, que ya no sé si es. No voy a decir el nombre.
Un
gobernador con el cual hice amistad.
Dinos.
Pero ustedes saben.
Ándale, dinos.
Déjenme cuento la historia.
Y déjalo hablar. Espérame.
Ya se contagió de Alarcón.
De todos modos,
me dijo que cuando se fue a hacer la alianza con los gobernadores, ajá. digamos, la oposición, ¿cómo se llamaba? La alianza federalista, una cosa así, ¿no? López Obrador lo llamó, le enseñó los expedientes que tenía de todos los gobernadores, ¿no? Miren, para que veas, ¿no? Así lo hacen. Entonces, uno entiende por qué dicen, tambo o embajada, tambo o embajada.
Es puro estilo tambo de Vladimir Montesinos,
sí,
por cierto.
¿No? Y, ¿no? Al que resiste y dice, no te acepto, tambo uh-huh. embajada y te enfrento, pues te persigo, ¿no? Uh-huh. Como ese, como vaca. Cabeza o aureoles, los persigue porque no cayó en esto de acá. Bueno, lo que yo digo es, ¿qué expedientes debe de tener Trump sobre la narcopolítica en México para que...
No, pues con los para dos cantantes porque
se los dice todos los días, no le ha bajado, una alianza intolerable del gobierno con los cárteles. Y todavía, hazme favores y te lo sigo diciendo, y hazme favores y yo te lo digo, y te lo sigo remarcando, ¿qué tendrá? ¿Qué pasó entre ese martes y ese jueves?
Oye, Fer. Aprovechando que Alarcón va a hablar, vamos con los dos últimos cartones de este tema.
¿Tú escuchaste?
Jabás, el milenio, al servicio del señor de los sobres, y ahí vemos a todos. Y el siguiente es de Cucho en El Informador. ¡Qué bonito! Dibuja Cucho. Van a prohibir a los narcocorridos. Y si mejor prohíben al narco.
Oigan, de cultura general, ¿sabían que el filósofo católico muy reconocido, Antonio Caso, murió en el Guayabo? Ese es de eso es de cultura general, ¿sí?
Colgado en el guayabo.
Muchachos, sí, tengan
eso,
cuidado.
Eso no quita...
¿De
eso
cabeza no quita, o de pie?
No, eso habrá que preguntarlo a las autoridades que hicieron las investigaciones pertinentes.
Un final feliz.
Pero
y llegamos al momento mágico de este programa en que los moneros de esta mesa escogen su cartón favorito. El cartón favorito de Chavo del Toro fue Kemch en el Universal. El cartón favorito de Alarcón fue Jabás en Milenio. Y mi cartón favorito fue el de Orax en Milenio. Llegamos al momento en que Alarcón cuenta un chiste. No, no mamen que va a contar un chiste Alarcón.
Sí. ¿Y mi favorito?
Ya pasaron, güey.
Ya pasó tu favorito, chavo. Bueno, amigos míos, tengo una amiga que se llama Sara. A Sara...
¿Goza?
A Sara...
Ok, vamos con otro bloque de comentarios.
Yo sí me quedé. Por favor. Perdóname. Cuenta el chiste, Sara.
No, ya no.
Sara. No, yo lo que quería preguntarte es que si escuchas a Los Alegres del Barranco.
La verdad, no.
¿No? Ok, vamos con comentarios. Ruth Keren Rodas, me encanta cuando se apasionan del tema.
Ya no.
Cristian Sánchez Bautista, ¿Pacaso está en modo Víctor? Carmen Dávila, si se van a echar sus copichuelas antes del programa, inviten, nos hacen feliz cada jueves.
Ay, sí, estaría bien, cabrón. Sí.
Bueno, fuera.
Al
bueno,
menos
fuera,
un pajarete,
llegado.
Que es en la mañana, ¿no?
Sí, allá en mi pueblo es pajarete, sí.
Hilda Hernández Moreno, hola, mis guayabos hermosos. Ojalá que Pacaso me mande un beso.
Eso, chaval.
Excelente programa. Yo creo que Chavo del Toro por primera vez sabe lo que se siente que no lo dejen hablar.
¿Quién dijo eso?
Ven más seguido, Fer.
Mónica Matus, dejen hablar
que no
al
se
maestro
puede,
Alarcón. Mónica Matus, dejen hablar al maestro Alarcón. No.
Ay, Mónica.
Akira Pilgrim, Chavo se queja de los chistes del maestro Alarcón. ¿Con qué cara, Chavo? ¿Con qué cara?
Pon mejor dinero, hay que poner dinero, dólares, aceptamos de todo.
Nos has interesado.
Y vamos a los comentarios que amablemente dejaron en el video pasado. El primer comentario es de Miriam MLC 2791. Me encanta su programa, siempre me hacen reír con sus ocurrencias. Gracias por hacer más llevadera esta cruda realidad.
Miriam, ponle tu apellido.
Eva Valdés nos dice gran programa y pone un corazoncito.
Ah, Luz Torres Ayala, programón, son buenísimos. Más Chavo del Toro, aunque Pacaso no lo deje hablar.
Gracias.
Ilusión Zafra nos dice, qué buen programa. Muchas gracias, son geniales.
De nada.
Margas Gasca. Estoy analizando, creo que no. Hola, la paso genial viendo el programa. Me río de sus ocurrencias y gracias a ustedes, conociendo cada vez más a los cartoneros. Saludos a todos.
Saludos.
Qué bonito.
Fer, para cerrar, el futuro de la oposición en México.
En tres palabras.
Tienes tres minutos.
En tres palabras.
No, pues hay que... Mira, lo que nosotros estamos buscando es construir la alternativa. Estamos en Somos México, lo que convocó el Frente Cívico Nacional.
Se dice Semos.
Semos México. Y, pues bueno, tratamos de que eso represente el espíritu que fue la Marea Rosa. Por supuesto, la Marea Rosa es inabarcable, muchísimos participaron acá, pero queremos representar ese espíritu. Lo que queremos que nos una son las causas. Por lo tanto, hay desde liberales, hay... Pues yo soy socialdemócrata, están también demócratas cristianos, hay gente ecologistas, hay animalistas, gente que no quiere ser etiquetado. ¿Cuál es el punto que nos une? Luchar por la democracia, luchar por las libertades y por causas concretas. Por ejemplo, por el asunto de los desaparecidos, apoyar a las madres buscadoras, el asunto de que haya medicinas, el asunto de apoyar a los de la selva, los que defendieron la selva. ¿Qué punto nos queremos distinguir? Tres cosas que ya sabemos. Hay muchas cosas para construir. Uno, quienes son dirigentes no van a ser candidatos. Dos, los dirigentes no ponen a los candidatos, sino la sociedad. Y tres, se van a poner candidaturas para las causas. Es decir, que haya candidatos que puedan ser madres buscadoras, que puedan ser estos padres con niños de cáncer, que puedan ser los que defienden la transparencia, etcétera, ¿no? Moneros, chingado. Después de un interno entre moneros, para ver qué chingado.
¿Moneros andróginos?
Yo tengo una duda con el monstruo. ¿Cómo está?
Muy bien, el monstruo
es una belleza.
Es una belleza.
¿Sí te quiere o tiene el síndrome de Estocolmo?
¿A ti te asustó?
Yo creo que sí, es un niño.
Bueno, quienes quieran más información.
Lo que me encanta es que tiene 7 años y no hay nada que lo entusiasme más que una nueva pelota, un nuevo juguete. Se pone como
el monstruo es un perro que tiene Fer.
Sí. Yo pensé que así le decías.
Sí.
Quienes quieran más información de Somos México.
¿Mande?
Más información de Somos México. ¿A dónde pueden ir?
En la página somosmexico.org.mx.
Ahí están convocatorias.
En Twitter también. Ahí está todo. Ya llevamos 25 asambleas exitosas. Uh-huh. Ya llevamos 25. Es decir, llevamos ya la octava parte de lo que necesitamos de asambleas. Somos más. Llevamos, necesitamos. Es que. Fíjense la perversidad del régimen, porque la esto lo creó la partidocracia, sí existe. Uh-huh. Solo existe un modelo de partido en México, el modelo de masas, ¿no? Sí. Entonces te obligan a tener más, al menos 260 mil afiliados y al menos hacer asambleas con 60 mil personas. Uh-huh. Sean 20 estatales con 3 mil o sean 200 distritales con 300. Ese distritales con 300 estamos viendo. ¿Por qué? Porque tiene varias ventajas. Una, no tenemos dinero para hacer asambleas de 3,000 personas, todo el estado, ¿no? Pero segunda, te da la posibilidad de tener una organicidad en cada distrito y eso te va a ayudar no solo para estar en la boleta, sino para mantenerte en la boleta, ¿no? Perfecto. Pero esa perversión, ¿por qué? Si uno dice, oye, ¿se acuerdan quiénes eran los dirigentes partidarios hace 20, 25 años? Pues eran gente con un nivel tremendo y ahora pues, los dirigentes partidarios Marquito, ya más bien son, exacto, los que tienen control de los padrones, ¿no?
Y apellidos,
porque lo que te obligan a hacer apellido. Es afiliar y quien afilie y tenga con todo eso acá, se generan estos vicios de clientelismo,
a invitar a Carlos Simas,
pero vamos a ver cómo evitamos esos vicios. Estamos de veras que estamos rompiendo la cabeza para ver, vamos a buscar un comité de ética, ¿no? Con gente de primer nivel para que nos ponga claramente las líneas rojas, ¿no? Okay. Con esto sí se puede, esto no se puede, con este sí, con este no, etcétera. Yo creo que en eso también nos vamos a distinguir y queremos ser, pues evidentemente, o hemos sido pues una oposición consecuente. Está ahí mi amigo Guadalupe Acosta Naranjo, está Emilio Álvarez y Casa, está Gustavo Madero, está José Antonio Crespo, está Cecilia Soto, está mucha gente que está en esto, está Rosario Guerra, está Amado Avendaño, hay muchos, pero hay una cosa importante, muchos jóvenes. Y aquí algo, y yo lo que invito a los jóvenes es a esto. Por supuesto que está, pusimos en los estatutos, que hay un mínimo de jóvenes, pero yo les digo a los jóvenes, rompamos la cultura de la cuota, porque la cuota te hace obediente, ¿no? La cuota es, espérate a ver lo que yo te doy, y yo lo que le invito a los jóvenes es, vengan a tomar el partido. Todos nuestros eventos fundacionales han estado los jóvenes, están muy bien y lo han hecho bien, pero yo invito a los jóvenes, no solo a los que están, sino más, a que vengan a tomar el partido, a que no piensen en yo voy por la cuota, yo voy por mi 20%, 25%, 30%, no, vengan a tomar el partido, tómenlo, ¿no? Muchos partidos en los 70s, 80s lo hicieron jóvenes, ¿no? Atrévanse, tomen, incidan, ¿no? Incidan esto, ¿no? Vengan a quedar bien con los dirigentes que les van a dar la cuota. Pues yo les digo, cámbiense de chip, vengan y tomen el partido en sus manos y sean audaces.
Y con ese mensaje nos quedamos porque ya llegamos al límite de tiempo. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias por venir.
Gracias, encantado.
Esto fue Hijos de la Guayaba. Encantado. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11, completamente en vivo. Leemos los comentarios que dejaron al final el siguiente programa. Yo soy Paco Almaraz. Siguen todos los contenidos de Abejorro Media. Muchas gracias a todos.
Y no dejen de asistir, de acudir al Guayabo.
¡Aso!
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.